Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne a esta hora la cúpula del Ministerio Público en un encuentro que él mismo ha convocado para anunciar que no dimite ante el Supremo, aunque el Supremo le vaya a investigar por supuesta revelación de secretos. Una investigación inédita en democracia, pese a la cual el Gobierno le respalda. Ricardo Rodríguez.
El pulso al Supremo está servido, un frente más. La exhibición de un respaldo total del Gobierno ha despejado cualquier posibilidad de dejar caer a Álvaro García Ortiz. En realidad, para los socialistas, prever la evolución de la causa en contra del fiscal general supone un ejercicio admitido de riesgo, aunque difundan que la investigación quedará en nada. En privado, el lío es reconocido desde el Ejecutivo de avanzar la investigación cuando se ha asignado a García Ortiz un papel clave en la legislatura. El malestar impera entre cercanos al presidente, donde disparan contra lo que definen como la cabriola del Supremo. Ven por un solo ojo el derecho, avisan, y es muy grave. La imagen de la justicia no sale bien parada. Así de explícito es el núcleo duro, empeñado en que el fiscal general es imputado por dar una información veraz frente a un bulo.
El Supremo ha abierto causa general contra el fiscal general del Estado por supuestamente revelar datos de la investigación fiscal que Hacienda mantiene abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto en el cara a cara que ha mantenido con el socialista Juan Lobato en el Parlamento Regional.
Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra usted.
Señoría,
jamás.
Silencio.
Mire, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del Gobierno. Y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo, pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno,
señoría,
que vulnera los derechos de los ciudadanos, y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante.
Este jueves, además del Consejo Europeo en Bruselas, la capital comunitaria acoge también la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN. Una reunión en la que Zelensky presentará su llamado Plan de la Victoria, con el que busca el respaldo de la Alianza Atlántica a su proyecto para intentar que Putin se siente a negociar el fin de la guerra. Entre otras cosas, el presidente de Ucrania propone desplegar armas de disuasión no nucleares en su territorio. Y no perdemos de vista lo que sucede en Oriente Próximo. Hoy hemos conocido que los ataques israelíes sobre la franja de Gaza han hundido completamente su economía. Manuel Ángel Gómez.
La economía de Gaza se ha desplomado más de un 84%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. 8 de cada 10 palestinos de Gaza están en paro, sin trabajo. Son pobres prácticamente el 100% de los habitantes de este territorio palestino. De acuerdo con el informe, Gaza tiene una población de 2.300.000 personas. El hundimiento de la economía de Gaza no tiene precedentes. 2 de cada 3 edificios han sido destruidos o dañados por los bombardeos del ejército de Israel. En estos bombardeos han muerto hasta la fecha más de 42.000 palestinos, según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo este jueves para Rafa Nadal, quien jugará su primer partido tras anunciar su retirada. Bruno Casar.
Sí, va a ser el último baile que podremos presenciar entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que se van a medir cara a cara en las semifinales del torneo de exhibición Six King Slam, antes de que el de Manacor afronte sus últimos raquetazos en la Copa Davis de Málaga el próximo mes de noviembre. Al margen de la selección española femenina, acabamos de conocer la lista de Montse Tomé para dos compromisos amistosos de la selección española la semana que viene. Antena de Oro, Andrea Peláez.
Y hay bastantes sorpresas, Bruno. Después del fiasco de los Juegos Olímpicos, la primera es la sorpresa en la portería, porque no ha llamado a Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, ni a Lola Gallardo del Atlético de Madrid. Entran Nanclares del Levante y Suyastres del Sevilla. Tampoco está Aitana Bonmatí en el centro del campo. Entran Jana Fernández del Barça en defensa y Sheila García del Real Madrid. Regresa Leila Wahabi, Vicky López y Ana Tejada, talento joven, en el centro del campo. Y arriba la novedad es la entrada de Martín Prieto y de Amayur Sarriegi.
Gracias, Andrea, y estamos pendientes del regreso de todos los internacionales tras el parón a sus respectivos equipos de cara a una nueva jornada de Liga este fin de semana. A esta hora tiene previsto el entrenamiento del Barça, donde pasan las mejores de las noticias. Podría recuperar para el partido ante el Sevilla a Gavi, a Fermín y a Dani Olmo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, han bajado las temperaturas, 12 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en un día lluvioso que irá remitiendo a final de la jornada. En las carreteras hay 3 accidentes, en Aranjuez, dirección Madrid, con 3 kilómetros de retenciones, un segundo en la salida con la 3 en el entorno de Vallecas y el tercero en la M40 en Coslada, hacia la 2, también con mucha retención de hasta 4 kilómetros. Hay también complicaciones de entrada en la M607 en Tres Cantos. En el interior siguen intensas las principales entradas, la Avenida de la Memoria, el Paseo de Santa María de la Cabeza, O'Donnell, Alcalá, Atocha y Plaza de Cristo Rey, mal también la Avenida de América y CEA Bermúdez. Y Metro está hoy de aniversario porque cumple 105 años desde que se inaugurara la primera línea, la línea 1, que discurría entre Sol y Cuatro Caminos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
El Mediterráneo es probablemente la biblioteca más grande de la historia. Piénselo, de aquí viene todo, ¿no? Desde los egipcios, fenicios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Este mar ha sido un punto de encuentro y de conflicto constante a lo largo de la historia, lo sigue siendo, ¿no? Claro, y todo eso, todas esas huellas están en sus puertos, en sus islas, en sus rutas, en sus días, en sus noches. Quizá por eso amarrar en el puerto este velero
el corso tercero, para entrar de nuevo en faena, sea el peor momento para don Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Lo es? ¿Amarrar el velero y tener que ponerse en faena?
Es el peor momento. ¿Sí? Cuando voy a salir, cuando ya estoy muy así, digo, me voy. Y arrancho, preparo el barco para irme, aparejo y tal, es un momento de felicidad. Mm. Sales de madrugada, las luces del amanecer, los faros, estás. Pero ya volver, arranchar el barco, dejarlo amarrado hasta la siguiente, es malo. Es el peor momento de mi vida ahora, es cuando tengo que amarrar el barco.
Pero te gusta navegar de noche, ¿no?
No, cuando navegas, viajes largos, te pilla noche y día, tienes las dos cosas, claro.
Uh-huh. Oye,
pero navegar de noche es muy bonito, porque te obliga a estar más atento, eres más marino, ¿no? Estás atento a los barcos que vienen, ahora con el ICE y con los sistemas electrónicos es más fácil, ¿no? Sabes el barco que viene, cómo se llama, dónde va, pero antes era a base de prismáticos, intuición y tal, y navegar de noche es muy bonito, uh-huh. Me gusta mucho. El mar es el único sitio donde todavía me siento lo que fui.
Porque tú lo conoces desde crío. Tu tío y tu padre fueron marinos mercantes.
Sí, mi padre no, mi padre navegó mercantes. Mi padre era inspector de cruz, navegaba en petroleros. Y mi tío era capitán de mercante. Entonces todos los amigos de ellos eran capitanes. Entonces crecí entre ellos, con sus historias, con su... Uh-huh. La gente que más respeto en el mundo es un marino mercante, quizá por eso.
La guerra civil española no solo se desarrolló en territorio español, en la península ibérica.
No, queremos que fue así, pero no. Hubo barcos, hubo combates navales, como el del Cabo de Palos, el de Baleares. Es que había tráfico, y de eso trata la novela, había un tráfico de mercantes que venían con material para la República y era atacado por la flota del franquista y también por los italianos y los alemanes, que eran sus aliados. Pero bueno, entonces había una ruta que era muy interesante, que venía del Mar Negro a través del Mar Egeo hasta las costas españolas. Y entonces ahí hubo incidentes, hubo combates y hubo cosas. Y ese fue el tema, el telón de fondo que decidí utilizar para contar la Isla de la Mujer Dormida.
Porque ¿hasta dónde quieres que cuente yo de la Isla de la Mujer Dormida?
Bueno, mientras no cuentes el final, mientras no la destripes. No, es una historia de aventuras, de mar, de amor, de guerra, de espionaje. Hay un poco de todo y sobre todo de condición humana. Hay un triángulo sentimental en el que hay una mujer que bueno, esa parte me apetecía mucho, porque ¿sabes qué pasa? En mis novelas siempre las mujeres siempre han sido personajes muy potentes, mujeres que luchaban solas bajo un cielo sin dioses, con reglas de hombres y bueno, pero la primera vez que en una novela meto a una mujer derrotada, uh-huh. Esta sabe que ya no tiene victoria posible, entonces no le queda más que la venganza, entonces una mujer que decide vengarse del hombre que la redujo a ese estado y utiliza incluso el sexo como herramienta intelectual. Eres un hombre inteligente, el marido, ella lo es. Entonces, bueno, utiliza el sexo como herramienta intelectual. Y bueno, ya aparece el marino y un triángulo... Bueno, no es difícil de explicar aquí la novela. Bueno, una isla en el Mar Egeo, una base secreta, deciden los franquistas atacar el tráfico ruso en esa zona, mandan una torpedera con una tripulación mercenaria y un marino mercante español que ataque ese tráfico. Y en la base, en la isla esa, donde está la base, pues hay un matrimonio griego, un varón griego y su mujer, que es una antigua modelo francesa de la Casa Patou, y bueno, ya mayor, ya tiene 50 y tantos años, y entonces ahí hay un triángulo singular.
Le has cambiado el nombre a la isla, pero la isla es real y todas esas rutas lo son, la historia también, aunque tú la hayas personificado o adornado, te has inventado una historia particular, pero dentro de un contexto en el que ocurrió todo aquello. ¿Has viajado mucho por el Mediterráneo para hacerlo, ¿no?
Bueno, el Mediterráneo es mi mar de siempre. Yo siempre digo que yo soy español, soy europeo, pero sobre todo soy mediterráneo. Yo nací en Cartagena. Yo estoy más a gusto en un café de Beirut, en un bar de Estambul o en un hotel de Sicilia o comiendo o hablando con un genovés, ¿no? Que en Londres, en París o en Rotterdam. Es más, yo me he sentido solo en Nueva York, en París, en Londres, pero jamás me he sentido solo, aunque estuviera solo, en ningún lugar del Mediterráneo. Viajé mucho por él cuando era reportero, lo sigo haciendo ahora, y allí, aunque no hables con nadie, estás en tu casa. Es como ir a los abuelos, ¿no? Y te paras, te vuelves, empiezas una copa y ya tienes amigos para toda la vida, ¿no? Entonces es mi territorio más. Y ahora con la edad, supongo que ya es un achaque de la vejez, con la edad voy cada vez volviendo más sentimentalmente y narrativamente a ese espacio geográfico.
Yo sé que has querido escribir una novela de corsarios mucho tiempo.
Sí, lo tenía desde pequeño.
¿Pero por qué la guerra civil? O sea, es decir, ¿por qué has escogido ese marco?
Bueno, una novela es un artefacto narrativo que debes estructurar. Yo soy un escritor, yo no soy un artesano, yo no soy un artista, yo soy un escritor que cuenta historias. Entonces, mis historias necesitan escenarios, personajes, todos son herramientas para contar la historia de forma eficaz. Entonces, bueno, pues yo tenía desde pequeño, tenía en la cabeza la historia de corsarios, de piratas. Claro, yo la tele la conozco con 12 años. Yo leía libros, El Tesoro, El Capitán Blood, tal, o veía películas y jugaba a eso, ¿no? Entonces, todavía tuve eso, los corsarios, los piratas en la cabeza. Y bueno, las novelas van contigo. Y un día, pues estando ahí, pues, vi la novela y dije, ya está. A ver, historia de corsarios modernos, piratas, ¿dónde la coloco? Entonces busqué el momento y el lugar. Guerra Mundial, tal, dije, no, la Guerra Civil Española es un tema que está muy poco tocado, de hecho no se ha tocado ese tema en el mar. Así que decidí que iba a tocar, fíjate, en la Guerra Civil Española como fondo. No solo era solo la Guerra Civil, sino que tiene la Guerra Civil como fondo, no era de aventuras, de amor. De espionaje, claro, los dos espías de Estambul.
Gente, creo que leer y escuchar la radio tienen algo en común y es que hacen que tengas que imaginar, que dibujar imágenes en tu mente, ¿no? Creo que cada una en su plano distinto, pero creo que tu forma de escribir ayuda mucho a ello. Pero claro, pensando, estaba leyendo, siempre te leo, pero leyendo antes de ayer, decía, pero ¿y este mamón, con permiso, cómo el mobiliario, el vestuario, el boli que utiliza uno? Es decir, el nivel de documentación tiene que ser tremendo.
Y muy divertido, es la parte más interesante. O sea, imagínate, tengo 73 años, he vivido un poco, de una vida movida, como sabes, y una biografía más o menos colmada de cosas, ¿no? Pero todavía poder aprender, poder todavía saber, averiguar canciones, música, comida, ir a un lugar. La fase de una era tiene dos fases. La de la escritura, que es la fase rutinaria, profesional, más árida, más al final terminas harto de esa fase. Pero la primera es como enamorarse. Quieres saberlo todo de la novela con la que estás. Entonces viajas, miras, todo, cualquier cosa te sirve. Pues vas a un sitio a ver, cuando mi personaje mira hacia allá, que ve la luz que se refleja en los cristales del atardecer, del sol poniente, y eso lo llevas a la novela. Y después, claro, hay otra cosa que es también, claro, la experiencia. Yo he navegado desde hace 30 años en un velero. Entonces, claro, el mar, la oscuridad, el frío, la sensación, las luces, las sombras, todo eso lo tengo en la cabeza. Entonces, claro, vas echando eso. Para la novela utilizas lo que has vivido, lo que has leído y lo que imaginas.
Hay dos agentes en tu novela, uno republicano, tranquilo, que no voy a
destripar nada. No pasa nada, sí. Hay dos agentes en Estambul.
En Estambul, uno republicano y otro fascista. Bueno, uno republicano y otro del bando nacional. Que tienen una buena amistad, pero cada uno trabaja para los suyos. Pero, sí. ¿Cómo de común fue eso durante la Guerra Civil?
Es que claro, tendemos, y esto nos lleva a un tema muy de actualidad, tendemos a pensar que hay una línea que separa un bando de las cosas, ¿no? Blanco o negro, azul o rojo, o amarillo o verde, feminista, machista, republicano o monárquico o lo que sea, ¿no? Y no es así, el mundo no es así. Entonces, claro, la Guerra Civil fue, y esto no hablo de teoría, mi padre la hizo, mi tío la hizo, mi abuelo la hizo, o sea, y perdieron, o sea, me la contaron ellos, ¿no? Entonces la Guerra Civil no fue lo que nos lo cuentan, fue otra cosa mucho más compleja. Mientras que a niveles, digamos, ideológicos altos tienes claro todo, república teóricamente buena y franquismo teóricamente golpista o perverso, a la hora de acercarte a los seres humanos la cosa cambia. Hay matices, ambigüedades, gente que, bueno, no todo el mundo está donde quería estar y esas cosas. Pero eso se parece mucho a la vida. Ahora nos están, por una razón, nos están queriendo trazar líneas que, a ver, don Arturo, o Arturo, o Roberto, a ver, posiciónate, eres esto, mire usted, soy esto, también soy esto. No, no, pero a ver, pronúnciese. Esa línea que dispara el bien y el mal, están queriendo establecerla continuamente. Y es falso. Pero eso en mis novelas nunca hay buenos ni malos. Y voy a tus dos espías, ¿no? Mi novela se mueve en un territorio ambiguo, un territorio en esa gama de grises que hoy el mundo niega. Hoy estamos negando la gama de grises. La gama de grises es justamente donde se aprende lo fértil viene del gris.
Mi siguiente pregunta era...
Pero espera, te digo todavía una cosa, por antes, porque si no se me va de la cabeza. O sea, a medida que me hago mayor, tengo menos certezas. Cuando era joven, yo tenía muy claro el bien y el mal, la cosa tal, lo bueno, lo malo, todo estaba claro, ¿no? A medida que he vivido y he visto cosas, he visto a gente el mismo día matar por la mañana y ser maravilloso por la tarde, o al revés, torturar y al mismo tiempo va a emocionarse porque su niña le ha escrito una carta, ese tipo de cosas, ¿no? He ido comprendiendo que la vida es un lugar muy incierto. Entonces, a medida que me hago mayor, la zona gris, la zona ambigua se amplía y cada vez tengo menos certezas y estoy orgulloso. Pues paradójicamente de esa falta de certezas, ¿no? Creo que la falta de certezas, la ambigüedad, la inseguridad, la saludable incertidumbre nos hace mejores.
Te iba a decir que en esa relación entre los dos agentes hay mucho gris y se puede se puede ver reflejado en todas las descripciones, en cómo escribes todo esto que dices, ¿no? Hay un episodio que ocurrió hace unos meses en el patio del Congreso de los Diputados.
Ya me estoy poniendo mal cuerpo. Ya me han metido basura en la conversación.
Pero no te la voy a centrar totalmente en lo político, pero es que me pareció interesante el fenómeno. Ven a cómo un parlamentario del PP se saluda y habla amigablemente con un parlamentario uh-huh. de Esquerra Republicana. Claro, eso choca mucho con la imagen que ofrecen dentro del Congreso, ¿no? Que es la que se ofrece toda España. Y hubo muchos que criticaron ese gesto. Y yo escuchaba a muchos comunicadores, a mucha gente en redes sociales decir, es que, pues hombre, ¿por qué nos extrañamos de que tengan una buena relación fuera? Digo, no nos extrañamos de que tengan una buena relación fuera. Nos extrañamos de que esa relación de respeto no se lleve dentro, que es donde de verdad importa.
Y eso es correcto, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Estoy completamente de acuerdo, es así. Pero es que la sociedad ahora, pero ni siquiera son ellos, ni siquiera es esa gentuza que está en el Parlamento, unos y otros de todos los colores, la culpable. Es la sociedad la que se lo exige. La sociedad, por alguna razón, que no es lugar este para analizar, cada vez necesita brocha gorda, trazos fáciles, que le digan esto es bueno, esto es malo, ¿no? Para poder, tuiteando o poder haciendo clic, manifestarse de acuerdo y sentirse parte de un grupo, ¿no? Es así. Entonces, bueno, y eso nos lleva a lugares muy peligrosos, porque ahora nos está alejando de las contradicciones. ¿Es usted machista o feminista? Pues depende. Si yo digo ellas, no quiero decir ellas, soy antifeminista. Si digo... Y ese continuo pronuncie, defínase. Mire usted, me estoy definiendo todos los días. A su inteligencia dijo que usted sepa de lo que yo digo o no digo, se puede usted sacar. Pero bueno, es así. No hablemos más de eso.
¿Pero tú crees que la libertad de expresión está en peligro?
Sí, claro que está en peligro, pero vamos a ver, en mi caso no, ¿por qué? Porque yo tengo 73 años, tengo la vida resuelta, tengo lectores en 40 países. Yo no dependo de lo que mañana diga un político o lo que diga el titular de prensa. Mis lectores me conocen hace 40 años que escribo novelas. En mi caso no, a mí lo bueno y lo malo lo conocen. Lo malo es que hay gente de tu edad, de tu generación, amigos míos, novelistas, escritores, periodistas, que no se atreven. Me dicen, Arturo, es que estoy acojonado, tal, es que como este tema tal. No se atreven porque saben que si transgreden el patrón que en ese momento está de moda, le va a caer encima una sanción social enorme. Entonces están autocensurando, que es lo peor, y están con las orejas gachas intentando pasar inadvertidos en los temas que son más conflictivos. Y eso es muy grave. Porque eso está eliminando inteligencia, análisis, debate y, sobre todo, mentes brillantes que no se atreven a expresarse. Por suerte, en mi caso, como te digo, yo estoy ya, no voy a ser mejor, ni más alto, ni más guapo, ni más tal, sino que ya estoy mayor. A mí, ¿qué más me da ya? ¿No? Pero es muy triste y es muy peligroso, como te he dicho.
Todos somos
igual que a tu padre, le importa todo también, tres cojones.
Pues yo creo que cada vez.
Por cierto, le mando. No sé, ha venido ya a la radio a trabajar
sí,
tu
ha
padre.
Ha venido esta mañana, pero no has escuchado que estaba malísimo. El
estaba
tío.
Malo.
Pero fíjate, una cosa interesante que hablo con él muchas veces es que él me dice: yo ya me he salido del cuadro. Es decir, yo ya lo veo fuera del marco. Y eso creo que es una ventaja. Porque tener que estar con la cabeza metida en los periódicos todos los días y no saber controlar la temperatura es peligroso.
O sea, que tú me entrevistó en pijama.
¿Qué dices? ¿Cómo que te entrevistó en pijama?
Sí, estaba en Sevilla yo. No, hace muchos años ya. ¿Te acuerdas que teníais la casa cerca del Hotel Colón?
Sí, al lado pegado.
Que es mi casa en Sevilla cuando voy. Desde hace
¿El Hotel Colón?
El Hotel Colón es mi casa de siempre. Entonces estaba ahí y me digo, oye, Arturo, tal, me entrevista, da cuenta. Y voy para allá, en pijama el cabrón ahí sentado allí con el desayuno. Me sentí y dije, ¿qué morro tienes, cabrón? Y, bueno, pero... y me hizo una entrevista en pijama el tío. En mi vida me había pasado eso.
Pero y es que tiene muy poca vergüenza.
Muy poca, ninguna.
Pero luego sería...
Lo conozco del año 85, fíjate si lo conozco.
Pero luego sería buena entrevista, supongo.
No, la entrevista magnífica. Cuando hacía entrevistas todavía, cuando se molestaba, cuando trabajaba, ahora deje que trabajéis otros.
En conversaciones con él hablo mucho de que le espera a los jóvenes. ¿Sabes que ahora hay un debate sobre... Bueno, los jóvenes lo tienen muy jodido para poder alquilar una casa, para poder tener hijos, algo de independencia, un trabajo... Y he visto en redes sociales algunos comentarios de gente, yo soy dueño de mi tiempo, que mi tiempo es este. Tú eres dueño de tu tiempo, que es este, pero también fue un tiempo pasado. ¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No, siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que antes el joven tenía la esperanza de que su combate, su lucha, su sacrificio, su esfuerzo, su inteligencia, todo lo que hacía, sería recompensado con un éxito, con un avance. Ahora, el problema está en que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna. Lo terrible es eso, ¿no? Hay jóvenes que saben que están derrotados de antemano. Saben que la sociedad ya no permite esa... Hombre, sí, Sí, es evidente que hay casos que sí, y si peleas, si te comportas, si trabajas, si eres eficaz, si eres eficiente y demuestras serlo, si tienes la humildad profesional para aprender, incluso de tus errores, puede irte mejor las cosas en la vida. Pero es verdad que porcentualmente ahora los jóvenes consiguen menos éxitos que antes porque la sociedad no se lo permite. Es una sociedad más fea, más sucia, más cerrada, más injusta. Entonces, claro, pues es más difícil. Ahora requiere más valor, más coraje, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa importante, es estar preparado para la derrota. Hay una cosa que ha desaparecido de la educación de la generación de los jóvenes de ahora, y no hablo de España, hablo de Europa en general, de lo que llamamos Occidente en general, es que ya nos prepara a los jóvenes para la derrota, para el desastre, para el caos, para la... Y hay que hacerlo porque siempre aparece, siempre hay un iceberg para el Titanic. Entonces, el dice al joven, no, es que el Titanic es insumergible, es mentira. Entonces les hemos estado vendiendo a los jóvenes, me incluyo, como mi generación, un Titanic insumergible, y es mentira. Entonces los encuentran desesperados y eso genera un rencor. Me han estafado, mis padres, mis educadores me han estafado, mis gobernantes me han estafado. Entonces la pregunta es cuando en la mochila, en vez de llevar currículum que van dejando por ahí, por los sitios para trabajar, lleven cócteles Molotov. Entonces va a ser interesante. Lo que pasa es que no voy a estar aquí ya para verlo, pero es interesante.
¿Pero tú no crees que estamos un poquito anestesiados? Todo lo que pasa, pero yo creo que se cruzan tantas líneas rojas que cuando has cruzado la décima, pues ya la primera te parece pues anecdótica.
No, hay gente anestesiada, pero hay gente que no está anestesiada, hay de todo, no. Yo sigo teniendo fe, yo cuando veo los chicos y lo veo yo soy acostumbrado a mirar a los ojos, ¿no? En el mundo del que yo vengo, los ojos demostraban cosas. Este tío me va a matar, este tío me va a ayudar, cuidado con este tío lo puedo comprar, lo puedo sobornar, ¿no? O sea, como eres reportero, los ojos eran importantísimos, ¿no? Entonces, yo sé mirar, hay cosas que no sé. Soy fatal para la música, para la arquitectura, yo soy un arquitecto, se hundiría todos mis puentes y tal, o la pintura, pero para mirar soy bueno mirando, ¿no? Entonces, y a veces veo en los ojos de los chicos, veo eso, ¿no? Veo desafío, veo desesperanza, veo rencor, ¿no? Veo valentía, veo coraje, ¿no? Y bueno, y o sea, no está perdido eso, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad, el mundo actual, no hay lugar para ellos. O sea, si yo fuera ahora un joven, sería un joven muy peligroso. Muy peligroso. Llevaría, en vez de llevar en la mochila el currículum, llevaría cócteles Molotov. Y eso es.
Buen titular, desde luego. Sigue sin tener smartphone, ¿no? Es decir, tú no tienes teléfono con pantalla de esta grande.
Ya aquí lo tienes, este es el mío, ¿ves? Un Nokia 105, 106, no sé.
¿Y desde dónde tuiteas?
Soy el último hombre libre. En mi casa, yo solamente tuiteo cuando estoy en casa, cuando estoy con un ordenador grande, o bien el portátil de viaje, o bien el de mi casa. Pero aquí no. Soy ajeno a eso.
Es que te está comentando.
Pero, perdón, si yo en este momento fuera tu trabajo, tal, tuviera qué tal, evidentemente tiene que tener un teléfono inteligente porque es necesario, pero en mi vida ya a la altura, a estas alturas del negocio, ya con esto me basta.
Es que te hacía antes fuera, con el micrófono cerrado, una reflexión que me ha parecido interesante, me ha pasado esta mañana, estaba en la embajada de Estados Unidos, se lo cuento ya a los oyentes, por eso llega un poquito tarde a la 10, y me dice, apaga el teléfono. Y veo una cola, digo, madre mía, ¿cuánto es esta cola? Una hora de cola, digo, una hora a las 9 de la mañana, sin teléfono, sin poder estar escribiendo mensajes, recibiendo, trabajando, sin ser productivo, sin poder entretenerme.
Esa ansiedad que produce, ¿verdad? Esa,
y he sentido esa ansiedad. Pasa que luego ha ido pasando el tiempo y cuando llevaba 40 minutos, el aburrimiento ha hecho que me pusiese a pensar en posibles fórmulas para introducciones de cuántas entrevistas que tengo. ¿Y las he sacado?
Pues si hubieras llevado un libro de bolsillo en la mochila, te habrías puesto a leer a Stendhal, a Balzac, a Flaubert, a Conan Doyle, a Hammett o a Pérez Reverte. Entonces, el problema es que ahora la gente no lleva el libro en el bolsillo y cuando se le acaba el teléfono no saben qué diablos hacer. Bueno, pues que se fastidien, que se espabilen, que se busquen la vida. Para eso están los libros. Se llaman de bolsillo, para llevarlos en el bolsillo.
¿Tú te aburres?
No, yo nunca. Y más cuando estoy sin hacer, yo siempre llevo un libro encima para donde vaya, ¿no? Pero cuando estoy sin hacer nada, estoy sentado, miro a la gente. Claro, yo soy un profesional, yo soy un cazador, era reportero, cazaba y ahora cazo personas, imágenes, historias para mis novelas. Entonces yo estoy mirando todo el rato, miro a aquel, miro a aquella, cómo se comporta, aquella se está haciendo un selfie, mira a aquel, el novio que le haciendo la foto a la novia, tal, el pringado ahí haciendo la foto, plim, 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 tal. Entonces, así nota ya, haciendo postura, ¿no es verdad? Hice un artículo sobre eso, se llama Un selfie en Velázquez. Está el día, pues estáis haciendo posturitas y el pobre pringado ahí, plim, plim, foto. A ver, no, que no, te he dicho que no, casi, tal. Y se pone otra vez a hacer, y el pringado ahí con la foto, plim, plim, plim. Yo te supo que después en Twitter se haría otro, gilipollas. O sea, es así, ¿no? Entonces tú estás viendo eso, ves el espectáculo de la vida, que es fascinante, que aprendes, miras, te diviertes. No, yo no me aburro nunca.
¿Un niño de 12 años puede leer El Capitán a la Triste?
Sí, a esa edad ya empecé. A esa edad mi hija Carlota me ayudó a escribir el primero. Sí, a esa edad ya sí. Antes no. Es un libro muy duro. Es
una historia en Twitter de un niño que te escribía, bueno, el padre de un niño que te escribía y que te decía que en clase hubo una profesora que no la había, o que había pensado que La Triste no era adecuado para un niño.
De 12 años ya pueden. No, es un libro duro, es un libro, la gente piensa que es un libro que la España imperial, no, es un libro muy oscuro, muy turbio, donde se mata, donde se sufre,
donde se aprende.
Donde se aprende, claro, se aprende a vivir, ¿no? Y a matar y a morir. Claro.
¿Has visto la imagen del perro en lo alto de la pirámide? Es que como no tienes, si te metes solo en casa, te voy a enseñar un perro en lo alto de la pirámide de Keops. Mira.
No lo he visto. ¿Subió o lo llevaron?
No, se subió solo, mira. Ahí lo tienes. Está viendo ahora mismo el perro, como le enseño. Sí,
el perro.
En lo alto de la... cazando paloma o gaviota. No sé si hay paloma en Egipto. Pero en... te lo quería
preguntar. Entonces es que los perros y los críos... Lo único que me enternece mucho, digamos, son los críos y los perros. Los niños pequeños y los perros. Los adultos, ¿no? Cuando un adulto sufre, bueno, ya. El adulto tiene motivos, bueno, haber leído o haber visto, ¿no? Ya sabes. Si sufres es por algo, ¿no? Pues averígualo. Pero un niño no lo entiende y un perro no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido perros toda mi vida, bueno, buena parte de mi vida. Y los perros me siguen removiendo. De las cosas que todavía me mojan el lacrimal, son los perros.
Sabes que el otro día tuve una conversación con Lucía, mi pediatra, que fue estupendo. Ahora te voy a poner una pregunta de ella. Ahora te explico, hacemos al final de las entrevistas. Pero se lió mucho en redes sociales porque ella le preguntaba, ¿hay que dejar que los niños lloren? No te estoy pidiendo tu opinión de pediatra, parece que no lo
es. Voy a meter un adjetivo que a lo mejor no es correcto.
Y ella decía, pues hombre, lo normal en la mayoría de casos es que no, porque están buscando una atención, depende de la edad del niño y tal. Pero lo que vi fue tanto odio en los comentarios de cierta gente que desde su casa se pensaba que tenía la verdad de todo. Y es que creo que las redes sociales están haciendo que muchos piensen que su verdad es única.
Así es.
E indivisible.
No, pero hay algo peor. Alguien que no tiene ninguna verdad en la cabeza, pero se adopta verdades de otros, y como todo con la fe del converso, es todavía más fanático que aquel que ha emitido la verdad, con lo cual tuitea y defiende y tal, para sentirse parte de un grupo solidario, respaldado, con muchos likes y muchas cosas tal, y esto está creando una especie de hipocresía social terrible y muy, muy, muy tóxica.
Bueno, te cuento que hacemos al final de las entrevistas, le pido siempre a mi invitado que conteste una pregunta que deja la anterior, y tú vas a tener que dejar una para el que viene.
¿Quién viene?
Entonces, te he dicho, vino Lucía, mi pediatra, y te dejo esta pregunta.
¿Cuál crees que es el mayor legado que podemos dejar nosotros a nuestros hijos?
Lucidez, saber mirar. Libros y mirada. O sea, que sepan comprender el mundo. O sea, que entiendan lo que ven. Para que no se dejen manipular por los golfos, los sinvergüenzas, los apantadores y los canallas, ¿no? O sea, a más lucidez, a más cultura, a más educación, en el buen sentido, no de cultura pija, sino de cultura y educación personal, uno se defiende mejor. Si no, queda indefenso en manos de los malos. Y ya sabes que cuando hay un malo y mil tontos se convierten en mil y un malos, ¿no? Entonces, bueno, pues evitar ser malo evitando siendo tonto.
No sabes quién viene, no tienes ni idea. Tienes que dejarle una pregunta al aire.
Diablos, me has pillado así de...
Vamos a ver, Arturo, eres para mí el mejor escritor que tengo
pensando,
en la biblioteca.
Estoy pensando.
Si tú no puedes decir una pregunta...
¿Imagina un mundo sin libros? ¿Es posible?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. He comido entre la caña, vuelve mi primer amor. Llevo tu luz y todo por donde quiera que vaya. Te he amontonado en tu arena. Guardamos juegos sin pena. Yo,
¿cuándo vuelves?
¿A dónde?
A Mediterráneo.
Pues en cuanto termine esta campaña, en cuanto haga yo la promoción, voy a navegar unos días para quitarme encima toda esta. Están siendo unos días duros, pero bueno.
Porque ¿cómo haces? ¿Ahora sales y entras? O sea, ¿sales para una semana y vuelves? Sí. ¿O ya sales?
No, ahora en estas fechas hago viajes cortos de una semana, para olvidarme y volver, ¿no? Para limpiarme la cabeza. Están siendo unos días duros. Bueno, en mi trabajo cobro por esto, ¿no? Promocionar un libro que he escrito, ¿no? Pero al final puede ser agotador.
Arturo, me ha encantado La Isla de la Mujer Dormida, como todo lo que escribes, ha sido fantástica y, bueno, qué lujo tenerte aquí en el estudio.
No, gracias, como siempre, por todo, ¿no?
Amigo.
Y recuerdos al papi.
Yo se lo doy de tu parte. Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte.
Chao. Tamara Mate.
Hola, Alberto Herrera, qué canción tan bonita, ¿eh?
Hombre, Mediterráneo, es un, sí. Además es una versión preciosa, poco habitual, porque normalmente se suele poner la de Niña Pastori, uh-huh. Esta es de Maribel La Canija, que me gusta
Ay,
mucho.
Ay, Maribel La Canija, qué nombre tan bonito.
Oye, y en el Rincón de Pensar, ¿qué?
Fíjate que creo que está muy manido ya el tema de hablar de redes sociales, uh-huh. O de hablar de TikTok, vale. Pero es que hoy traigo casi una experiencia propia. Uh-huh. Yo, una señora ya de cierta edad, que le encanta leer, me gustan mucho los libros de Pérez Reverte, entre otros.
Sí.
No estoy muy enganchada a redes sociales, vale. Y sí me he dado cuenta, de un tiempo a esta parte, que utilizo muchísimo TikTok.
Ajá.
O sea, TikTok me ha cogido la medida, me ha cogido el patrón.
Te conoce, ¿no?
Me ha hecho un vestido que me sienta estupendamente. Y estoy observándome con respecto a esta red social y vengo un poco a hablar de ese bucle infinito que nos absorbe si nos da el pellizco.
Sabes que hay una teoría muy interesante, que es una teoría, pues... pero que dice que si el algoritmo fuese lo suficientemente o estuviese lo suficientemente actualizado como para que supiese cuál es tu gusto y te ofreciese un vídeo tras otro que no te deja irte. ¿Tú no has tenido esta sensación alguna vez en TikTok,
sí,
de decir,
sí,
venga, uno más y ya está? Sí. Pero te metes en ese uno más y dices, me interesa, voy al siguiente.
Sí.
Claro, pues esta teoría lo que dice es que sería capaz de matarte porque nunca te podría quitar de medio la grima. Es un poco, en fin,
no, pero,
fantasiosa. Pero
tiene mucho sentido porque si tú no te pones freno, es decir, si no utilizas la corteza prefrontal para frenar, cuando tú miras el reloj llevas 3 horas enganchado a una máquina que te da contenidos de 15 segundos.
Se está poniendo Tony malísimo.
Pues sí, porque yo estoy en el TikTok lo que voy en el metro.
¿El tistos?
O sea, el tistos.
El tistos.
Estoy en el tistoque.
Bueno, que...
20 minutos.
Tú me tienes que contar una cosa... que de verdad,
es que
qué buenos amigos son
los
de la mutua,
amigos,
de verdad,
sí.
Que no se puede aguantar.
Pero una se enfada cuando le cuentan cosas. Por ejemplo, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hombre, por favor, hola. No, hola no. Tú lo que tienes que decir es adiós y pásate a la mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro,
qué
más sabor.
Café.
Sí, consúltalo todo en mutua.es. Sí, te estaba viendo, ahora me da un poquillo.
Ahora te doy.
Venga.
Sí.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en ginnysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
Flexicar.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616-1633-83. Vitas, vivir para cuidarte.
Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 14 al 26 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
En el aniversario de Unide sortean cruceros, viajes a Praga y Venecia, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 30 de octubre, macarrones o espaguetis Unide 500 gramos por solo 79 céntimos.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop. Lo hecho, hecho está.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un mundo que va a mil por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Pues mira, hola, Mar.
Hola, Alberto.
Es que te cuento, Carlos. A mí me pasó una cosa con TikTok. ¿Sabes cómo descubro yo TikTok? En un vuelo. Y te explico cómo, ¿vale? Uh-huh. Yo me había descargado ya la red social, porque sabes que además de la radio, pues colaboro con una agencia de comunicación. Y bueno, creía que estar en ese mundo era interesante por las marcas, para ver cómo funciona. Y la tenía descargada. Había visto algo de vez en cuando, pero sin más. Y en un vuelo con mi hermana, de vuelta digo, no tengo libro. Yo siempre llevo libro encima, en los vuelos. Y veo que en el Relay este, en las tiendas del aeropuerto, no veo ninguno que me guste. Y me dice mi hermana, descárgate 250 vídeos de TikTok.
Siempre hay una serpiente que le da una manzana a Eva.
Le pondré el audio a mi hermana. Bueno, total.
Un beso, Rocío.
Total, que me descarga, la aplicación tiene una posibilidad de que tú estás fuera del avión, uh-huh, y tienes mucha línea y dices, oye, pues me voy a descargar 250 vídeos, que no sé si es una, no sé exactamente cuánto tiempo es, pero bueno, un vuelo, ¿vale? Y en ese vuelo, tía, o sea, sí. Si te digo el nivel de enganche, sí, que cuando aterrizó el avión que seguía viendo vídeos, me había pegado todo el vuelo viendo vídeos.
Es increíble. Porque fíjate, yo, TikTok era algo que para mí era de jóvenes, pero de gente muy joven.
Ya no, ¿eh?
No, nada más que tienes que mirarme, o sea, quiero decir. Y dije, a mí esto no me interesa, no es mi perfil, no voy a entrar. Yo me vale con Instagram de vez en cuando, con algo de...
Pero tú tampoco utilizas tanto Instagram. Lo utilizas, pero no eres...
No, pero yo bicheo. ¿Sí? Le echo un vistazo, bicheo. Y cuando entré en TikTok, yo me di cuenta que me estaba quedando enganchada en vídeos de maquillaje. A mí el maquillaje me interesa cero. Ajá. Y dije, ¿cómo es posible que alguien me esté ofreciendo un producto que yo no he pedido y yo me quede enganchada? Pero vamos más allá. ¿Cómo es de listo el algoritmo que ha empezado a pillarme el punto?
Pero es que te digo una cosa más, porque a mí este tema me interesa mucho. Tú sabes que nosotros subimos muchos vídeos a redes sociales de las entrevistas, uh-huh, y un día me crucé con un tipo que me dijo, estudia sobre la edición inmersiva, ¿vale? Y digo, ¿qué es la edición inmersiva? Y me pongo a mirar y tal, y a leer un poco, hablo con un par de amigos que manejan mucho esto, y resulta que hay una serie de parámetros que, sí, si cumples, vas a captar la atención de alguien. Es decir, si tú dices una pregunta y en tres pasos, dices, te voy a dar tres pasos para cómo solucionarlo, y luego utilizas letras distintas, son una serie de características, ¿vale? Que hace que puedas hacer esa idea. Bueno, pues por lo visto te quedas, aunque no te interese.
Te quedas aunque no te interese, porque a mí el maquillaje no me interesaba y me quedé, pero ¿cómo es que en el momento que yo me he parado a ver algo distinto, me ha cogido las medidas? O sea, sabe qué es lo que me interesa. Claro. Con lo cual, por ejemplo, en mi TikTok aparece constantemente vídeos en inglés para aprender inglés, ¿no? Que es algo en lo que estoy un poco metida en este momento. Y dices tú, ¿cómo es posible? O a lo mejor me monta audios de contextos de filosofía. Ajá. Y dices, es increíble que me esté llevando a un sitio que a mí me gusta mucho, que él no sabía y que además me proporciona justo lo que me está dando. Pero hoy quería traer esto porque ayer leí un titular que me pareció sorprendente y aterrador.
Vale.
Y es que en 35 minutos, uno puede engancharse a TikTok.
Vale, ¿qué significa exactamente?
35 minutos son 260 vídeos.
Ah, pues lo que te prometo, es que no tenía ni idea del titular que iba a leer.
Entonces, tú puedes decir, yo hablaba con Tony ahora en la redacción y me decía, yo no he visto 260 vídeos, vamos, ni en broma. Sí, porque son vídeos de 15, 20, claro, 30 segundos, uh-huh, que te llevan de uno a otro. Uh-huh. ¿Quién nos ha pasado 15 minutos en una red social dos veces en la red social ya hace que te enganchen. Esto hace que los adultos nos enganchemos, pero hay una cosa mucho más peligrosa. Y es que los menores, como el lóbulo prefrontal, no lo tienen todavía desarrollado, es decir, son incapaces de frenar y de tener esa conciencia, el enganche de ellos es muchísimo más rápido y en menor tiempo.
Y luego hay unas consecuencias, y ahora escuchamos a expertos, ¿vale? Pero ¿a ti no te ha pasado...? Yo ahora consumo TikTok, la verdad, sinceramente.
Estamos aquí diciendo, hola, soy Alberto Herrera, no, yo pero, consumo TikTok.
Es verdad, no, no, es que igual. Lo consumo porque creo que tiene vídeos y creadores muy interesantes, ¿no? Pero me está pasando algo, y es que yo ya me pongo una peli, Mar, y ¿sí? como no sea un peliculón, pero te digo, peliculón nivel Gladiator, que es el que más me gusta. Cojo el móvil a los 15, y sé que decir esto, o sea, me estoy tirando piedras sobre mi propio, pero es que me pasa. ¿Qué es lo que creo que ocurre? Como TikTok en esos 35 minutos te está enseñando 260 tipos de contenido distintos.
Exacto.
O sea, tú no solo estás aprendiendo de la historia de un hombre y una mujer que van a tal, o de un documental porque la guerra civil... No, no, es que tú estás aprendiendo de la guerra civil, de esa pareja, de matemáticas, de física, de música, de tal, y todo. Y eso hace que no podamos concentrarnos en una sola cosa, creo, ¿eh?
Sí, hay una parte que es un poco de como comida basura,
¿sí?
como que estás comiendo algo rico constantemente, esa comida basura. Bien, es verdad que yo siempre defiendo las redes sociales desde la perspectiva de cómo se utilicen. Es decir, mi perfil de TikTok, si no me despisto mucho, va enfocado a cosas que me interesan mucho.
Ah, no, claro, a mí también.
Pero yo, que soy una persona bastante madura en este tema, me engancho a qué restaurante tengo que ir a comer comida india. Que digo, si es que a mí
no me gusta la comida india.
Si a mí es que eso me da igual, pero me estoy quedando enganchada a esta señora que me está contando algo que ni me va ni me viene. Yeah. Todo esto es por culpa de lo que decías tú, de la parte pequeña del tiempo, 15 segundos, y porque el algoritmo nos engancha. Y nos lo explica muy bien Ana Castellanos, que es experta en inteligencia artificial.
Tecnología, que bueno, dentro de esos términos y condiciones dice, oye, vamos a utilizar tu información de navegación, segmentarte, ofrecerte una recomendación de productos e incluso vamos a ceder estos datos a terceros. Que esa parte es tecnológica, que la parte del algoritmo es luego cuando entramos en otras webs, esas otras webs utilizan esa información que se ha recopilado para ahora sí utilizar un algoritmo de inteligencia artificial de recomendación. A mí me salen vídeos de animales, temas de música y yoga. Uy.
Mira, vídeos de animales. Alguien me puede... Un día tenemos que hablar de esto.
De lo de los gatos, ¿no? Los vídeos de gatos y de perros.
¿Por qué me produce tantísimo placer, pero de 10, un 11, ver animalitos como pajaritos? Que ya, a mí pues, los pájaros nunca me han interesado demasiado hasta
Oye,
ahora.
Vamos a escuchar a un par de usuarios y vamos con la entrevista, ¿no?
Venga, nos cuenta en este caso, mira, se llama Alberto, como tú. Dice que él tiene un enganche porque, claro, le produce, él dice gustete. Él me contaba que era gustete, que en definitiva es dopamina.
Ah.
La verdad que con TikTok tengo una relación un poco regular, porque veo que me puede siempre. Siempre intento conectarme unos 5 o 10 minutos para despejarme un poco viendo mis vídeos favoritos, pero al final acabo deslizando, deslizando, deslizando y me quedo horas, o sea, muchísimas horas. De hecho, ayer por la tarde me metí en TikTok en una pausa para el trabajo y al final pues casi no me da tiempo a hacer un proyecto, porque estaba todo el rato viendo vídeos.
Claro.
Has hablado con Marian Rojas, ¿verdad? Es que ella habla mucho de esto en sus libros.
Es que hay una parte, la parte positiva es que empezamos a ser conscientes de esa adicción, entre comillas, o sin comillas, como explica Marian Rojas.
Si yo todo el rato quiero sentir algo y soy un drogodependiente emocional, me meto en TikTok porque siempre voy a sentir algo, porque está diseñado. Y encima, si no te gusta, plup, pasas el dedo. Entonces te puedes pasar horas, todo el rato le doy a mi cerebro dopamina, dopamina, dopamina. Entonces cuando llegan las 8 o 9 de la noche, tu cerebro ya no tiene pila de fuerza de voluntad y entonces te pide algo rápido, sentir algo rápido. Entonces te pide TikTok, te pide azúcar, chuches.
Claro.
Yo a todo el mundo le recomiendo que se lo quite. Yo tengo pacientes tratados con adicción, con medicación tipo adicción a la cocaína con TikTok. O sea, gente que dedica muchísimas horas a esto.
Madre mía. Bueno, vamos a hablar de todo esto con alguien que controle, con Manuel Armayones. Él es profesor de psicología en la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estaba escuchando con mucha atención.
¿Y qué le parece? Bueno, lo primero, ¿tiene TikTok y luego qué le parece?
No, yo el TikTok no lo tengo. Yo realmente ya me quedé en el Instagram y a veces estoy pensando que también es hasta demasiado. Yo creo que TikTok es una de las herramientas más adictivas en este sentido.
Es que yo me he preocupado...
Los sistemas de...
Sí, discúlpeme, profesor, pero es que yo me he preocupado cuando lo que le contaba a Mar, que a mí que me ha gustado mucho siempre ver películas y series, ahora mismo, pues sinceramente, me cuesta.
Claro, y además, otra cosa, Alberto, intenta ver alguna película de los años 40, 50 o 60 del siglo pasado. Seguramente el ritmo al que va la película, claro, no lo vas a aguantar. Es muy difícil. O eres un gran cinéfilo que sabes apreciar mucho el cine o realmente al cabo de un ratito lo quitas. Si eso nos está pasando ya con las películas actuales, que también, pues bueno, como los guiones de las series de Netflix, ¿no? No dejan de pasar cosas continuamente. En fin, nos hemos acostumbrado a una serie de descargas, como bien decía la colega, de dopamina, que realmente hace muy difícil mantener nuestra atención.
Claro, ¿cómo será la dopamina en este caso? Si hablábamos de cine, también hay un estudio hecho, y además se puede comprobar perfectamente en las canciones, y es que antes el estribillo entraba casi a la mitad de la canción.
He visto ese estudio, es muy interesante.
Y ahora, a los 5 segundos, Dua Lipa está cantando el estribillo de la canción. Y dices, ¿ya?
Eso es, digamos que eso no es magia, eso es diseño persuasivo, claro. Eso es diseño persuasivo y persuasión tecnológica. Básicamente es la idea de que yo quiero tener a la gente enganchada pues todo el tiempo posible, lo antes posible, y tengo que darle estímulos muy rápidos, que no tenga, que pierda incluso la noción del tiempo. Pasa en las redes sociales, pasa en las series y está pasando también en las canciones. Y seguramente en las novelas, algún experto en literatura nos podrá decir que sí, que cada vez la gente busca más pues esos bestsellers en los que pasan muchas cosas, ¿no? Que tú la puedes leer, esa novela, como si estuvieras viendo una película, en la de que hecho, no hay demasiada reflexión.
De hecho, profesor, y estos estudios les prestamos mucha atención en la radio porque nos dedicamos a captar la atención de los oyentes, ¿no? La gente, y sobre todo los jóvenes, no te aguantan 8 segundos más de atención si no les interesa, en 3 segundos se han ido.
Sí, realmente hay algunos mitos con esto. Uno de los mitos que hay es que la gente podemos prestar atención a varias cosas. No, en realidad no. Lo que pasa es que podemos ir cambiando relativamente rápido. Claro, un estímulo, pues como a un... Mira, hablando de perritos que se ven en tal, un perrito, pues un estímulo, pues el perro enseguida reacciona. Bueno, pues los humanos, de alguna manera, a nivel humano, pero obviamente esos estímulos nuevos nos hacen ir cambiando la atención. Y por tanto, en el momento que intentes hacer algo que, bueno, que la gente, comillas, se aburra, pues realmente se te van a escapar. ¿Qué pasa? Que esto va a una velocidad que, no sé, no sabemos, yo creo que ningún investigador sabemos cuál va a ser el límite de esto.
Ya.
Bueno, el límite muchas veces es el infinito, decimos los que no sabemos.
Tiende al infinito.
El tipo, no sé su nombre, pero el que está publicado en 1000 sitios, el que desarrolló, bueno, el dueño de Netflix, el CEO, viene a decir algo así como que a él le dan igual la competencia, su enemigo, su verdadero enemigo es el sueño de las personas.
Fíjate.
Es decir, muchas personas no dejan de ver Netflix hasta que ya se caen de sueño.
Es terrorífico.
Si no, un episodio de más. Pues y otro más.
Imagina
más.
Porque hay que dormir 8 horitas todos los días. Profesor, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan amable. Ha sido muy interesante.
Al contrario, un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, abrazo.
¿Te lo vas a eliminar?
¿La canción?
No, el TikTok.
Ah, que si me lo voy a eliminar. No. Estamos locos, ya acabo de entrar.
Se acabó de llegar a la película.
Pero ya acabo de llegar al banquete.
Pero ojo, ¿estás de espía o también publicas?
No, en TikTok no publico.
No publicas nada. No,
fíjate yo, estoy en esa etapa ahora en la que estoy viviendo más que publicando.
Sí, pero ¿y en Instagram publicas pero también bicheas?
Sí, claro. Me parece menos interesante, porque como es un patio de vecinas, como ya tengo a todos conocidos, ya sé por dónde van, ya me está. Estoy en ese punto en el que me estoy empezando a aburrir un poco de las redes sociales. Creo que orgánicamente, en algún momento el cuerpo, sobre todo ya a los que somos generación baby boom, nos cansamos.
¿Tú no eres baby boom?
Casi. ¿Cuál es yo soy generación X.
Tú eres
X,
claro.
Yo soy X. Sí, pero bueno.
Te pongas año ya.
Primos hermanos de Baby Moon.
Dar un beso.
Adiós, Alberto.
Chao. No se preocupe que seguimos en Herrera en COPE y ahora seguimos con ciencia, ¿eh? Jorge Alcalde viene como todos los jueves, vendrá a las 12 de la mañana y hablaremos de los sueños lúcidos. No sé si usted ha tenido algún sueño en el que podía controlar la situación en la que estaba y cambiarla. Dicen que es espectacular, yo no los he tenido, pero bueno, hablaremos de ello y de asuntos interesantes. Deme un momento, ¿no?
this boy I don't. Scared when I don't get no belly aches. Eating sparrows, sitting on top of a tree. And as the days go by, you show me where to get them belly aches. Here like pharaohs, forever on my own.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
El famoso contratenor Philippe Jaroussky en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pilar de Zaragoza 100, Madrid. O llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.